En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Iniciamos hoy este espacio informativo de la Iglesia en Andalucía, en Sevilla, desde donde en plena crisis por el COVID-19 nos llega un ofrecimiento. Tiene los detalles Pablo Enríquez.
El arzobispo de Sevilla ha ofrecido al consejero de salud de la Junta de Andalucía las instalaciones del seminario diocesano para acoger a los enfermos de coronavirus. Al mismo tiempo ha ofrecido 300.000 euros para la compra de material sanitario. Un tercio de esta cantidad procede de la administración diocesana, otro tercio del Cabildo Catedral y el tercero del Fondo Diocesano de Caritas.
En Jaén, las Hermanitas de los Pobres viven de la providencia también en tiempos de coronavirus. Lola Ocaña.
Llevan 3 semanas sin poder salir a la calle a pedir. Lo hacen para evitar el contagio, tanto el suyo como el de los 80 ancianos a los que cuidan. Ahora lanzan una campaña en la que piden generosidad económica a los jiennenses para poder hacer frente a la compra de alimentos, producto de limpieza y pago de sueldos.
Y Cáritas continúa trabajando por los más vulnerables, como en Cádiz, María José Atienza.
Cáritas Cádiz está siendo una de las protagonistas con una campaña de crowdfunding a través de www.migranodearena.org para ayudar a familias en riesgo de exclusión social y La Caridad No Cierra, un vídeo centrado en los ancianos para concienciar de las necesidades que siguen o aparecen en esta situación.
Solidaridad con los mayores en Córdoba, Nati Gavira.
Aquí voluntarios de hermandades y jóvenes feligreses continúan con su labor solidaria, siguen pendientes de las necesidades de los más mayores de su entorno, ayudan a la compra y están disponibles para escuchar y abrazar en la distancia. El Cabildo Catedral ha donado 100.000 euros para la compra de material sanitario.
Una parroquia de Málaga pide que le echen una mano, pero con la costura en carne y llamas.
Feligreses de la parroquia El Salvador han cosido más de 300 mascarillas que han repartido en instituciones necesitadas como la residencia Madre Carmen. Esta era la invitación de la feligresa y enfermera Ana Elena.
Quiero hacer un llamamiento a los grupos de la parroquia que sepan coser para ver si podrían elaborar mascarilla.
En Huelva, 2 apuntes a la agenda y la ayuda de religiosas. Héctor Sánchez.
Suspendida la romería del Rocío y trasladadas las primeras comuniones al último trimestre del año, también la solidaridad es protagonista. Religiosas de la Caridad de Santa Ana y voluntarias de Cáritas Parroquial llevan realizadas más de 4.000 mascarillas o las viseras impresas en 3D de las Madres Agustinas de Huelva.
En Granada nos acercamos a la labor de los capellanes de los hospitales. Paqui Pallares.
Los capellanes hospitalarios granadinos están redoblando su atención a los enfermos y a los sanitarios con palabras de esperanza. El delegado de Pastoral de la Salud, don Diego Antonio Molina, nos cuenta qué nos está haciendo descubrir las actuales circunstancias del coronavirus.
Nos está haciendo ver y valorar muchas cosas y sobre todo descubrir pues, que lo más importante son las personas.
Oración con esperanza en Almería, Ramón Bogas.
La Iglesia de Almería continúa celebrando y contagiando la esperanza en estos duros momentos. El pasado miércoles, solemnidad de la Encarnación y titular de nuestra catedral, el obispo celebraba la Santa Misa ofrecida por streaming para todos los diocesanos, uniéndose al finalizar al rezo del Padre Nuestro con el Papa Francisco.
También en Guadix hubo gesto singular el día de la Encarnación, José Fernando Titos.
En la diócesis de Guadix, el obispo acitano don Francisco Jesús Orozco dio su bendición con el Santísimo Sacramento a toda la diócesis desde lo alto de la Torre de la Catedral. Fue el 25 de marzo, fiesta de la Encarnación, a quien está dedicada la catedral. En este momento, todas las campanas de Guadix se echaron al vuelo.
En Jerez, los sacerdotes apuestan fuerte por las redes sociales. Jesús Bazán.
La Esperanza 2.0. Sacerdotes de Asidonia Jerez más presentes que nunca a través de las redes sociales. Eucaristía desde las 11 hasta las 9 de la noche. Rezos y sobre todo mensajes llenos de fuerza para sus fieles, recordando que Cristo es la luz y la fuerza ante la situación de pandemia que vivimos.
Es todo, tiempo ahora para tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos contándote la actualidad de la diócesis de Huelva. Diferentes gestos de solidaridad se vienen sucediendo, especialmente desde que vivimos la crisis del COVID-19. Eso ha llevado a la puesta en marcha de diferentes iniciativas, como la misa que, presidida por nuestro obispo José Vilaplana, retransmite cada mañana de lunes a viernes Teleonuba. Entre las palabras que nuestro obispo ha expresado en sus homilías, escuchamos las siguientes que pronunció el pasado miércoles, solemnidad de la Encarnación del Señor y jornada por la vida.
El Señor tiene sus proyectos y cuenta con nosotros. Por eso todo lo que hacemos en obediencia al Padre, en sencillez, en humildad y con amor, todo tiene sentido, aunque a veces no lo veamos de manera inmediata.
Y es que otra de las noticias que nos ha dejado la semana precisamente es la celebración de la Jornada por la Vida, Héctor Sánchez.
Buenas tardes, Sara, y así es. Como cada 25 de marzo, en nuestro camino hacia la Pascua, la Iglesia celebra en la solemnidad de la Encarnación del Señor la Jornada por la Vida. 9 meses antes del día de Navidad recordamos el sí de María, que a pesar de tantas dificultades quiso acoger de una forma gratuita y generosa la vida de Dios. Este año se ha elegido el lema Sembradores de Esperanza, título del documento que presentó el pasado mes de diciembre la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida sobre cómo acoger, proteger y acompañar la etapa final de la vida. Y sin duda, hoy cobra más sentido, si cabe.
Así es, pueden consultar los materiales en la página web de la diócesis, diócesisdehuelva.es, donde también tienes a tu disposición las nuevas medidas que desde el obispado se están tomando ante esta situación de emergencia del coronavirus. ¿Cuáles son, Héctor?
En efecto, el Consejo Episcopal dio a conocer el pasado lunes nuevas disposiciones. La primera de ellas habla sobre los detalles de la celebración del Triduo Pascual y la Misa Crismal, en aplicación del decreto emitido por la Congregación para el Culto Divino, por la que la Misa Crismal se mantendrá en la misma fecha y hora que es tradicional, es decir, a las 12 de la mañana, el Martes Santo en la Catedral, pero se hará a puerta cerrada y el obispo tan solo estará acompañado por los vicarios y un grupo reducido de sacerdotes en representación de todo el clero. En lo relativo al Triduo Sacro también se especifican otras normas que pueden consultarse, como decimos, en nuestra web diócesisdehuelva.es.
Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de trasladar las expresiones de piedad popular y las procesiones a otro tiempo, se darán las indicaciones que, a juicio del obispo diocesano, de nuestro obispo, sean oportunas una vez superado el mal que padecemos. Asimismo, las primeras comuniones, que sabemos que muchas familias están pendientes de eso, se trasladan al último trimestre del año, a ser posible antes de que se las viento.
Así es, Saray. También, según ha informado el presidente de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, este mismo lunes tanto la romería del Rocío como los actos y cultos previos previstos han sido suspendidos. El señor obispo solicitará a la Santa Sede la ampliación del jubileo hasta que la Virgen vuelva al santuario. Este es el resumen de las disposiciones, junto a las que se dieron otras informaciones y recomendaciones que, como hemos dicho, tienen a su disposición en la web de la diócesis, así como en sus redes sociales. Además, el pasado miércoles, desde la Vicaría Episcopal para la Celebración de la Fe y por mandato de nuestro obispo, se dispuso un decreto general que tiene como objetivo atender a la caducidad y término del mandato en las juntas de gobierno de nuestras hermandades. Así se decreta una prórroga general y automática en las funciones de gobierno hasta el mes de junio del año 2021. Conjuntamente se dispone la obligación formal de comunicar por parte de las hermandades y juntas de gobiernos a la Delegación Diocesana para las Hermandades que se encuentran en la situación descrita y prevista por el decreto.
Muchísimas gracias, Héctor. Espero que estés llevando bien el confinamiento.
Pues sí, lo estamos llevando como podemos, pero bien, bien, no nos podemos quejar.
Nada, como decimos, juntos saldremos. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Igualmente, adiós.
Vamos a acercarles ahora a algunas iniciativas solidarias que nos trae Pablo Rasco. Buenas tardes.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes. Valiosos gestos como el de las hijas de la Caridad de Santa Ana, que están elaborando mascarillas para el hospital. Así nos lo cuenta la hermana Ana.
Como congregación siempre estamos dispuestas a salir o a estar donde más nos necesita. En este momento no podemos estar en el hospital porque no nos deja. Una porque son mayores y otra porque tenemos algo, alguna cosita, y no podemos estar. Pero vamos, nosotros hubiésemos querido estar en el hospital. Pero de esta manera estamos trabajando. Al menos estamos haciendo las mascarillas y lo que nos manden.
La hermana Ana, que nos contaba también cómo elaboraban esas mascarillas en colaboración con el capellán del Hospital Vázquez Díaz, Juan Manuel Arija, que en unos minutos estará también con nosotros. Y los sacerdotes también se las están ingeniando para mantenerse cerca de su feligresía. Así el párroco de Santa Teresa, Manolo Sevillano, ora ante el Santísimo y comparte oraciones y catequesis con sus fieles cada día. El padre Miguel del Toro, por ejemplo, envía todos los días a las feligresías de Rociana del Condado unas palabras alentadoras vía WhatsApp. Y el padre Enrique Uzcategui, párroco de Blanca, San Silvestre de Guzmán y Sanlúcar de Guadiana, en coordinación con el párroco de Lepe, Carlos Javier Rodríguez, da rienda suelta a la creatividad pastoral con misas a través de Facebook, charlas y catequesis a través de YouTube y oraciones en las que los jóvenes son protagonistas. La escuchamos.
Sabemos que estamos todos en cuarentena, pero la fe y la Iglesia no. Es decir, cada uno de nosotros vivimos en nuestro hogar, en nuestro corazón, esa fe. Así que es el trabajo que estamos haciendo. Y un poquito también, trabajando con el cura de Lepe, pues intentamos llegar a todos los hogares a través de las redes sociales y demás, ya que es el medio con el que contamos ahora. Y la verdad es que muy animado, porque la gente está siendo muy receptiva.
Gracias, Pablo. Estas son algunas de las iniciativas que estamos dando a conocer y continuaremos haciéndolo, porque son muchas más. Ahora es tiempo de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Uno ya no sabe qué decir, así que lo más sabio sería no decir nada. Pero eso implica que ese espacio lo ocupan los charlatanes de todo signo que nos rodean hasta acorralar. Entonces diré algo, para evitar que el silencio sea ocupado por los oportunistas. Me refiero a los que, lejos de asumir responsabilidades, intentan aprovechar el río revuelto para distraer la atención. Por ejemplo, los que odian la excelencia, los que desprecian al que triunfa, los que se sienten humillados cuando alguien hace algo bueno, los que no les importa la mentira y la calumnia con tal de practicar la miseria políticamente rentable. En definitiva, los psicópatas que aludía el artículo de la semana pasada. Un caso ilustrativo. En una residencia de Madrid hay un grupo de religiosas colaborando. No son cuidadoras, sino voluntarias, ya que por su avanzada edad están jubiladas y algunas de ellas están ingresadas en la misma residencia. Descubren que dos de ellas están contagiadas, así que toda la comunidad deja de ir a la residencia y se ponen en cuarentena en su casa. ¿Cómo lo vas a titular? Pues a ver, buscando el modo más miserable posible. Comillas, huida de las monjas de una residencia en la que han muerto una veintena de ancianos. Cierro comillas. Construida la frase, a recoger los frutos. El cuerpo de la noticia explica, mucho más abajo, lo que he dicho antes, pero ¿quién lee después del primer párrafo? Además, los primeros estaban dedicadas a imágenes de tweets de indignación contra las monjas, la iglesia y todo lo relacionado. Objetivo conseguido. Y esa gente son las que cada día se apoderan de lo que llaman el relato o la narrativa para explicar lo que pasa. Pues ya se lo resumo yo. No importa la incuria y la imprevisión del gobierno ante la crisis. La culpa la tienen los otros. Los recortes de Rajoy, la iglesia, la falsa generosidad de las empresas privadas, el cambio climático y lo que haga falta. Vivimos tiempos en que quien sea capaz de capitalizar la indignación o politizar el sufrimiento, como decía alguno, se lleva el gato al agua. Son las tragedias de la posmodernidad que vivimos. Además, no importa que el sufrimiento lo causaran los mismos, en ausencia de razonamiento, es un detalle menor. Y ahora un tipo diferente de desahogo. Eso de estar encerrado en casa gusta un par de días, luego se vuelve una prueba para las personas y la familia. No voy a especular lo que estará pasando en algunas casas con esos niños que habitualmente son complicados por intranquilos, esos padres con poca paciencia, esas parejas que nunca han estado tanto tiempo juntas desde el viaje de novios, si es que llegaron a casarse, que ahora ni eso en muchos casos. Y yo me quejo de que después de 10 días solo necesito por lo menos un abrazo. Luego están las redes y las frases motivadoras, vídeos graciosos, convocatorias en los balcones, más convocatorias para hacer cosas en los balcones y gente grabando lo que hacen otro ese o en sus balcones. Hasta el hastío, ¿qué quieren que les diga? Hay cosas para la antología del chiste y otras para la antología de lo cansino y el disparate. Se cumple el dicho, lo poco gusta, lo mucho cansa. Luego los párrocos que no sabemos qué hacer para que no se nos dispersen las ovejas. Venga, misa por Facebook, YouTube, el vídeo comunitario que se decía antes, yo entre ellos. El feligrés asustado que intenta encontrar sentido a esto y el individuo cínico que aprovecha para tocar las narices del creyente. Porque eso de respetar al prójimo no es lo suyo. Como casi siempre, las crisis sacan lo mejor de muchos y lo peor de los que ya estaban tocados del coco antes. Otra cosa es que mi casa, si esto se prolonga, se va a quedar como los chorros del oro. Entre lavar, planchar, ordenar, limpiar y clasificar, se van los días, ya que tengo que estar aquí, que merezca la pena el encierro. También para hacer algún experimento culinario, con cuidado, o acabaré no cabiendo por la puerta. Menos mal que las redes sociales no solo sirven para esparcir tonterías, también mantienen el contacto con los otros. Ojalá pase esto pronto. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Vamos ya con el espacio de Caritas Diocesana. Es tiempo de saludar a Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
¿Cómo lo llevas?
Pues bien, aquí la verdad que Caritas no para, Saray. Entre unos y otros pues intentamos seguir nuestra labor y bueno, aportando y siempre y cuando, bueno, siguiendo lo que nos están diciendo desde arriba.
Caritas no cierra, así es, y además necesita ahora mismo una ayuda para, digamos, ayudar a los más vulnerables frente al coronavirus y todo lo que eso significa. Peña, cuéntame, ha lanzado una campaña.
Exacto, ayer ya lanzamos esta campaña y bueno, lo que creemos que entre todos tenemos que encontrar la fórmula para luchar contra este coronavirus y sobre todo para combatir los efectos que está dejando en las necesidades y en el día a día de muchísimas familias. Por comentarte, ¿no? Los equipos de Cáritas Parroquiales están atendidos por personas que ya tienen una edad, son personas mayores, entonces ellos son los que tenemos que proteger. Ellos ahora mismo no están expuestos, aunque gracias a las nuevas tecnologías, bueno, pues siguen en contacto con las personas, ¿no? Y después, otro aspecto importante por el cual lanzamos esta campaña es que las parroquias están cerradas. Entonces, los donativos, que eran el principal sustento de la parroquia, ahora mismo está todo parado. Entonces, con esta campaña se trata de conseguir fondos y de dotarlos a ellos de medios para que puedan seguir atendiendo las necesidades de estas personas. Y no son personas que antes venían, pero es que ahora hay nuevas. Y de esto nos lo explica un poquito mejor Pilar Vizcaíno, que es la directora de Caritas Diocesana de Huelva.
Desde que inició la crisis esta del coronavirus, pues hemos visto nosotros ya pues día a día y paulatinamente cómo las necesidades que van llegando a Caritas pues se van incrementando. Son muy diferentes, incluso algunas de ellas son distintas a las que estábamos acostumbrados antes a recibir. Colectivos que antes no necesitaban ningún tipo de ayuda y no eran demandantes de la caridad, pues están llamando, pues bueno, pues un poco poniéndose en nuestra mano para ver de qué manera se le puede echar una mano.
Los colectivos vulnerables, Peña, se van ampliando, como las empresas que han cerrado, los comercios, trabajadores despedidos, personas sin hogar que no tienen agua ni luz. Ellos sí necesitan higiene, alimentación, desayuno.
Exacto, por ello esta campaña nace para que nos podamos ayudar los unos a los otros y bueno, y que podamos luchar por reducir los efectos que esta crisis va a dejar en muchísimas familias. Yo creo que también, Sara, es importante que escuchemos este mensaje que nos deja Pilar, la directora de Caritas de Huelva, para toda la población onubense.
Y nada, yo solamente quiero agradecer porque confío que en un momento como este los onubenses y la provincia de Huelva en su conjunto pues sea solidaria y que tengan claro que nosotros como caridad, cada una de las personas que formamos esta humanidad, como fraternidad, no cerramos. Estamos siempre pendientes del hermano, que así sea.
Y Peña, te quería dar ánimos también para esta tarea. Sé también que a nivel de comunicación estamos haciendo todo lo posible por informar a todo el mundo. Así que muchísimas gracias.
A ti también, Saray. La verdad que es un trabajo que también es muy necesario, ¿no? La gente ahora mismo necesita sentirse informada y saber lo que pasa.
Claro, nuestro papel es dar tranquilidad, está clarísimo. Pues hasta la próxima, Peña.
Hasta la próxima, Saray. Gracias.
Una labor a la que nos queremos acercar ahora es a la de los capellanes de los hospitales. Concretamente vamos a hablar con el sacerdote Juanma Arija, que es capellán en el Hospital Vázquez Díaz. Muy buenas tardes y bienvenido, Juanma.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues como todos, llevándolo como podemos, aquí también haciendo hoy el espejo de la Iglesia en Huelva desde casa. Allí Pablo está en el control también desde su casa, yo desde la mía y tú desde tu sitio. Pero bueno, lo más importante, como siempre decimos, llegar a nuestros oyentes, informarles, acompañarles, tranquilizarles. Bueno, te quería comentar, Juanma, no hay afectados por el coronavirus en el Vázquez Díaz, pero las precauciones son pocas, ¿no es así?
Pues mira, o sea, ahora mismo no hay pacientes que estén infectados. Y sí que las precauciones hay que tomarlas con extrema seriedad. Aunque los protocolos marcan muchas indicaciones, luego pues en la práctica no es que haya tantos materiales como para que los protocolos funcionen, ¿no?, a la perfección. Entonces, por eso hay que extremar mucho las medidas de seguridad. Son tiempos muy, muy complicados que nos han descabalado absolutamente a todos. Nosotros lo que hemos llegado ya en estos últimos días es, como ya el acceder a las habitaciones pues es un poco más complicado, requiere ya también de material, que ese material no lo hay, así todo lo que uno quisiera. Entonces lo que estamos haciendo es atender los casos de urgencia. Por ejemplo, ahora me acaban de avisar y estoy ya casi saliendo para dar una unción a una enferma que me llamó la familia. Entonces lo que estamos haciendo es, como en cada habitación hay una línea telefónica, Entonces, cuando se abren ya las líneas para poder utilizarlas a nivel público, pues hacemos una ronda todos los días de hablar con, si se puede, con los pacientes, que no siempre, por lo menos aquí en el Vázquez Díaz, por la gravedad o por la situación que tienen, pero sobre todo con los familiares. Y los familiares, pues en la mayor parte agradecen mucho esta llamada, pues porque ahora tampoco hay tantas visitas, se espera también pues una palabra de aliento, un abrazo, aunque sea virtual, y es un modo muy sencillo y también muy útil de estar presentes y de ponernos a disposición de lo que necesiten. Ya te digo que ahora, por ejemplo, pues ahora estoy ya saliendo para dar una unción, ¿no?
Claro, y ahí estamos. Esa manera, ¿no?, de también continuar al lado de los sanitarios, sí, de la familia, de los pacientes.
Claro, y también con los sanitarios lo mismo, todos los días estamos en contacto, o sea, abiertos a cualquier tipo de necesidad, evidentemente, con todas las medidas de precaución, porque tampoco nosotros podemos tomarnos esto como diciendo que somos gente ajena a todas las normativas y a todo lo que se está exigiendo a toda la población, porque también somos personas que podemos ser, más que una ayuda, pues un estorbo en un momento dado a la hora de transmitir también la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso tenemos que adaptarnos a la situación y en esa adaptación no dejar a la gente a un lado, ¿no? Y por eso, pues el tema del teléfono, el tema de la cercanía, el ponernos a disposición, o sea, que eso permanece y ahí está, ¿no? En los casos urgentes como este, por ejemplo, pues ahí estamos, evidentemente.
Al pie del cañón, como decimos siempre. Bueno, hemos conocido y hemos hablado hace unos minutos aquí en El Espejo de la iniciativa de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, de fabricar mascarillas. Dicen que cuentan con tu colaboración. ¿Cómo surgió todo? Sí.
Pues mira, surgió porque hablando aquí con el personal de enfermería, también hay personas que tienen ahí trabajando en el Juan Ramón, otro enlace, la pareja del matrimonio. Entonces diciendo que, bueno, pues estaban buscando la manera de... porque es que los materiales evidentemente no llegan, no son suficientes y son mascarillas que harían falta para los pacientes, sobre todo, ¿no? Porque es una manera de contener también de alguna manera la transmisión. Entonces, con esos materiales, que teniendo un proceso en el autoclave de... no me sale la palabra, vamos, pero que en ese proceso de desinfección, pues se generaría un material lo suficientemente bueno como para evitar y hacer una cortina entre el paciente y el sanitario.
La esterilización, entonces, bueno, pues hemos, quizás te refieres a eso.
Esterilización, gracias. Entonces, pues fui a recoger ese material, que era muchísimo, y estuvimos ahí la primera tanda pues haciendo todos los montajes, los cortes, las tiras, etcétera, la sujeción en la nariz. Entonces, todo el proceso de montaje, bueno, pues empezamos ahí. Y entonces, la primera pues sí estuve con ellas, pero luego ya estoy haciendo de recoge material y lleva material, para que así por lo menos ellas tampoco salgan de casa. Y yo ya que a veces tengo que venir aquí al hospital, pues entonces voy y traigo material, ¿no?
Pues nos queda muy poquito tiempo, Juanma, pero sí quería, hemos hablado en otras ocasiones de la iniciativa con F de frágil, con F de fuerte, que tú has llevado a cabo también para centros educativos en el hospital. Sí. Y solamente en dos frases, ¿cómo sirve ahora todo eso que hemos aprendido, la fragilidad y la fortaleza?
Pues esto, mira, esto es un baño de realidad enorme. Por desgracia, es un baño de realidad enorme. Y eso nos hace ver que verdaderamente hemos construido una persona, una cultura, una civilización con los pies de barro y con el tronco de hierro, de oro, como aquella estatua de la Biblia, ¿no? Y la verdad es que tenemos que mirar un poquito los pies para anclarlos bien y generar una cultura diferente. La fragilidad la llevamos encima y esto es una prueba clarísima, ¿no? Si nos adaptamos y generamos una cultura nueva, una visión nueva, desde luego salimos todos muy fortalecidos.
Pues así será, seguro, Juanma. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Que os vaya muy bien y con muchísimo cuidado. Nos quedamos en casa, ¿eh? Nos quedamos en casa.
Juan Marija, capellán del Hospital Vázquez Díaz de Huelva. Con él terminamos nuestro programa hoy. Y les repetimos eso, que se queden en casa y que se cuiden mucho. Les esperamos la semana que viene. Hasta pronto.